Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
Yo cuando oigo hablar de ciencia,
¿sí?
me excito.
¿Se excita?
Sexualmente.
Ajá.
O sea, que empiece esto ya porque...
¿Por qué qué?
Tengo ganas de pasar un buen ratico.
Saludos, criaturas galácticas y ganimedistas. Hoy tenemos pocas ganas de trabajar, que estamos ya en modo carnavalero. Seguramente ya saben que el carnaval es una celebración de origen oscuro, probablemente pagana, que es ese último fiestorro antes de que empiece la cuaresma. Y la cuaresma son esas próximas 6 semanas, un periodo mucho más austero, mucho más reflexivo, donde no se puede comer carne los viernes, un poco como preparación espiritual para la Semana Santa, que es justamente cuando celebramos nuestro 10º aniversario, el 10º aniversario de este programa, nuestro Coffee Break X. Así que les propongo un desafío de cuaresma cientófila. Durante las próximas 6 semanas, los viernes, hay que tener ya escuchado el programa, el Coffee Break, y quien no lo haga tendrá que expiar, expiar esa falta leyéndose un paper y luego contándolo en redes sociales. Esa es un poco la propuesta de cuaresma cientófila. Pero bueno, que ustedes lo pueden hacer o no, hagan lo que les dé la gana. En cualquier caso, pasen con o sin disfraz y pónganse cómodas, que aquí comienza Coffee Break, Señal y Ruido, la tertulia de cada semana sobre la actualidad científica. Hoy hablaremos del anuncio de Microsoft y su propuesta de computación cuántica. Daremos una actualización sobre el asteroide 2024 IR4 para ver cómo ha evolucionado su probabilidad de impacto. Nos iremos a la herradura cósmica para descubrir un superagujero negro y hablaremos del paso de la Tierra por nubes interestelares hace millones de años. O, como yo suelo decir, el otro día, pero hace mucho. Ya saben que tenemos una página web que es señalirruido.com, con ñ y todo junto. Esa página web, ahí pueden encontrar toda la información sobre este programa, todos los episodios anteriores y también las referencias documentales de todos los temas que tratamos, por si ustedes se quieren leer los papers y sacar sus propias conclusiones, que pueden o no coincidir con las nuestras. También tienen toda la información para encontrarnos, para contactar con nosotros, sobre todo en redes sociales, que es nuestra forma preferida de contacto. Ahí pueden buscarnos, también nuestra dirección de correo, oyentes@señalirruido.com, aunque normalmente ya saben que vamos un poco con retraso para responder a todos los correos. Y también encontrarán ahí las iniciativas de micromecenazgo en las que pueden suscribirse para apuntarse e invitarnos a un café al mes, un desayuno al mes o un almuerzo al mes, con iniciativas de entre 1 y 10 euros al mes de micromecenazgo, que, bueno, pues no producimos contenidos exclusivos, pero les da derecho a participar en las reuniones con mecenas que organizamos de vez en cuando y a fijonear el documento que usamos para preparar el programa cada semana. Bueno, vamos ya con las presentaciones. Hoy me acompaña José Edelstein, que es doctor en ciencias físicas y profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Héctor? Francis, ¿cómo están? Bueno, ya anuncié el siguiente. Lo siento por el spoiler. Bueno, contento de regresar después de un tiempito ausencia.
Muy bien, muchas gracias. Tengo que apuntarme y presentarte a ti el último, así no tenemos estos problemas, porque como eres muy educado, José es un caballero, pero bueno, tampoco es mucho spoiler decir que está con nosotros Francis Villatoro, que es casi que más habitual que el lobo aquí en Coffee Break. Hola Francis, ¿qué tal? Gracias por participar una vez más y por estar siempre dando el callo aquí, incluso en precarnaval.
Bueno, en precarnaval, bueno, aquí en Málaga también se celebra, pero no es tanto como en Tenerife. Málaga hoy está con un día así despejado, con un poquito de fresco, hará unos 17 grados así, pero bueno, estamos muy bien, yo estoy en manga corta y estamos bastante bien y con muchas ganas de disfrutar del programa, ¿no? Teniendo aquí a José y bueno, hay que hacer spoiler, después vendrá alguien más en la segunda, en la cara B.
Exactamente, pero bueno, eso ya veremos en la cara B. Francis es físico informático, doctor en matemáticas y es profesor en la Universidad de Málaga. En redes sociales, José está en Facebook como José Edelstein, en Twitter como @José Edelstein, para sorpresa de nadie. Y Francis está en Facebook como Francisco R. Villatoro, en Twitter como @emulenews y también en Blue Sky con el mismo usuario, Emule News. Yo soy Héctor Socas, Héctor Socas, efectivamente, que lo tuve que cambiar un poquito, en Twitter @hsocasnavarro y en Facebook Héctor Socas Navarro. Y, por cierto, debería decir, nunca lo digo, que...
Queda un feo, un poco que también feo decirlo, estás en Mastodon,
¿no? Bueno, sí, estoy, no sé si estoy. Creo que en Mastodon es como Instagram, que tengo cuenta, pero no la uso nunca. No, iba a decir que yo trabajo en la Fundación del Telescopio Solar Europeo, que debería decirlo porque también le viene bien a la Fundación el que se nombre, ¿no? Que siempre, en fin, nombro las instituciones de mis compañeros, pero la mía, la pobre, pues debería nombrarla también. Y eso. Bueno, pues nada, que espero que les haya gustado el regalito de la semana pasada, ese primer episodio de El Café de Ganimedes, que ya saben que es ese spin-off que estamos haciendo de Coffee Break. Ese primer episodio fue un poco diferente porque era el especial de los premios Señal y Ruido, en el que repasamos la actualidad de 2024 y los ese programa especial que venimos haciendo cada año, en el que repasamos lo mejor y lo peor del año en ciencia. Entonces, bueno, esperamos que les haya gustado. Los próximos serán seguramente un poco diferentes. Yo creo que ya tenemos bastante definido el segundo episodio y va a ser bastante diferente. No sé si lo habitual, porque no sé qué es lo que va a ser lo habitual. Yo creo que la gracia, por lo menos para nosotros de Ganimedes, es que iremos haciendo lo que nos dé la gana y según nos apetezca o que convenga más hacer las cosas de una forma o de otra. Así que ya iremos viendo.
Según el tiempo meteorológico que haga en Ganimedes.
Exactamente, exactamente. Bueno, y hablando de tiempo meteorológico, estoy apreciando hoy una circunstancia curiosa, que es que mis dos compañeros están en manga corta, tanto Francis en Málaga como José en Galicia, y yo estoy aquí con la chaqueta puesta, ¿no? Pero bueno, debe ser cosa mía porque luce de sol afuera, pero me dio un poquito de frío aquí.
Aquí también, o sea, yo estoy ahora mismo en mi casa y entonces, bueno, si afuera calculo que no puedo estar así.
Bueno. Bien, pues nada, no sé, si quieren empezamos por lo del asteroide, ¿no? Que ha sido un tema del que se ha hablado mucho en medios de comunicación y se han dicho muchas cosas. Empezando por el spoiler, ¿no? Ahora mismo la probabilidad de impacto, que es lo que ha tenido, bueno, si han estado, en fin, si han estado en Marte durante estos días y no se han enterado de nada, pues ha habido bastante revuelo con un cierto asteroide que se descubrió, creo que el día de Navidad, además, de este último día de Navidad, el 25 de diciembre de 2024, y que al hacer los primeros cálculos de su trayectoria se vio que dentro de dos pasos cercanos, en 2032, además también el 22 de diciembre de 2032, como decía alguien, el día de la lotería de Navidad, había una probabilidad importante de que pudiera impactar con la Tierra, ¿no? Un asteroide de más de 50 metros, o sea, no sería una cosa apocalíptica, pero sí que podría causar daño, se calcula, en caso de caer en Tierra, pues en un área de unos 50 kilómetros a la redonda del lugar del impacto, sería un área que habría que evacuar y que probablemente quedaría dañada o incluso destruida cerca del punto del impacto, ¿no? Así que es algo que ha generado mucha preocupación, mucho interés, evidentemente. Este asteroide llegó a tener una probabilidad de impacto en 2032 de hasta el 3%, que provocó que se activara el protocolo internacional de defensa planetaria, que quiere decir básicamente pues poner todos los recursos posibles para hacer un seguimiento de este objeto y tratar de determinar con precisión su órbita de tal manera que podamos refinar esa posibilidad de impacto futuro lo máximo posible, ¿no? En cuanto a la precisión de esa predicción. Esta es la primera vez, como digo, que se activó este protocolo y eso generó pues mucho revuelo. Nosotros hablamos del tema, creo que fue el 8 de febrero, en nuestro episodio 498, el 8 de febrero, que en aquel momento la probabilidad estaba en torno al 2%, si no recuerdo mal, de ese orden. Había sido el segundo asteroide importante con mayor probabilidad de impacto después de Apophis. Y en aquel momento ya les advertimos, como digo, el 8 de febrero, de que lo normal era que esa probabilidad de impacto iba a seguir aumentando a medida que se mejoraran las medidas, hasta que, sí, bueno, lo normal también, con un poco de suerte, es que efectivamente no fuera a impactar el asteroide y llegara un momento en el que esa probabilidad empezara a caer una vez que ya las medidas fueran suficientemente precisas. Les explicamos un poco la razón para esto, aquello del abanico, no lo voy a repetir, pero está en ese episodio 498. Es lo normal, ¿vale? Esto pasa habitualmente cuando se acaba de descubrir un asteroide y existe cierta probabilidad de impacto, porque la región de incertidumbre todavía es muy grande y a medida que se van mejorando las medidas, esa región de incertidumbre va disminuyendo y mientras la Tierra siga estando dentro de la región de incertidumbre, reducir la región de incertidumbre hace que aumente el porcentaje de esa región cubierto por la Tierra, ¿vale? Por eso aumenta la probabilidad de impacto. Hasta que llega un momento que se reduce tanto que ya la Tierra se sale de esa región de incertidumbre y entonces es cuando ya la probabilidad cae. Ese es un poco el argumento. Ahí, como digo, no vamos a estarnos repitiendo, pero en ese episodio 498 lo tratamos con cierto detalle. Y si alguien tiene curiosidad, hay un podcast, que también es video podcast, que también se emite en YouTube, como hacemos nosotros, que se llama Parsec Podcast, que les sonará porque aquí hemos tenido a Javier Atapuerca, uno de sus autores. Javier Atapuerca trabaja en la empresa GMV, estuvo aquí una vez, no recuerdo el tema que estuvimos tratando con él, pero bueno. Como digo, en este podcast hicieron una recreación de esa metáfora del abanico, de forma visual y lo explicaron ahí con el abanico y con una maqueta del planeta Tierra y creo que quedó muy gráfica la explicación y le agradezco a Javier el habernos mencionado ahí al hacer esa explicación. Yo, en fin, como le dije, no hacía falta porque al final el mérito es el tener la creatividad para pues coger los elementos físicamente y hacer esa recreación, pero bueno, también habla bien de la mentalidad de esa cultura científica de citar las fuentes, ¿no? En fin, novedades. Pues ya, de hecho, desde ayer, la última estimación de probabilidad que da JPL, el laboratorio de propulsión a chorro, es de 0,0011%. O sea, prácticamente una entre 100.000 casi. Y prácticamente está descartado cualquier posibilidad de impacto durante el próximo siglo. O sea, durante este siglo XXI. No solo en 2032, sino proyectándolo ya hacia adelante, ¿no? Y eso es gracias a las mejoras que se han ido haciendo en las observaciones desde entonces. De hecho, ahora mismo, la trayectoria nominal quiere decir, digamos, cuando tú haces el cálculo usando los numeritos que tienes de cada medida y olvidándote de la barra de error de cada medida, ¿no? Si tú coges las medidas y haces el ajuste de su órbita y lo extrapolas, para ese 22 de diciembre de 2032, de hecho, hay más probabilidad de impactar con la Luna que con la Tierra. O sea, podría impactar con la Luna. Ahora mismo es un 1,7% de probabilidad el de impacto en la Luna. Nominalmente, en torno a las 3 de la tarde de tiempo universal coordinado de ese 22 de diciembre. O sea que recuerden, ahora mismo la probabilidad es del 1,7% de impacto en la Luna y de, pues, 1 entre 100.000, 0,001% de impacto en la Tierra. O sea, está descartado prácticamente el impacto en la Tierra. El paso cercano, esto es una cosa que a mí me gusta resaltar, ¿no? Este asteroide se descubrió 2 días después de su paso más cercano. O sea, no lo vimos venir, lo vimos una vez pasado su paso cercano, cuando se estaba alejando, probablemente porque se acercó por el lado diurno. Es muy importante para todas estas cosas, lo que se llama la defensa planetaria, el tener instrumentación suficiente para poder monitorizar bien y descubrir los objetos que pueden ser potencialmente peligrosos. Sobre todo los pequeños como este, que al ser pequeño, pues bueno, no es tan, como digo, no sería tan apocalíptico como uno de kilómetros, pero sí que son más difíciles de detectar. Entonces, este lo vimos cuando ya había pasado. Si ese paso cercano hubiera sido de chocar, nos lo hubiéramos comido sin verlo venir. ¿Vale? Esas cosas pasan. La gente piensa a lo mejor que como tenemos telescopios muy grandes, pues sabemos todo lo que hay en el cielo y no. No recuerdo ahora los datos, pero recuerdo estar en una charla del director de la Oficina de Defensa Planetaria en el que hablaba de que probablemente conocemos el 90% de los asteroides kilométricos en el sistema solar. Y luego ya no me acuerdo los otros números, ¿no? Daba números que no sé si eran el 50% de los de 100 metros y el, no me acuerdo, y el 20% de los de 10 metros o algo así, ¿no? Entonces, esos números hay que mejorarlos rápidamente porque, bueno, cualquier día nos podemos llevar un disgusto.
Ahí el telescopio sinóptico Vera Rubin hará un papel sí. Muy, muy relevante, ¿no?
Sí, sí, también. Y también la futura misión, que creo que se está previsto que se lance en 2027, hay una misión que se llama Near Earth Object Survey o Surveyor o algo así, que es una misión de la NASA, que es un telescopio infrarrojo en órbita que va a estar también dedicado a buscar este tipo de objetos. Porque claro, el problema en Tierra es que de día no ves, ¿no? Y eso también se aplica al Vera Rubin. Solo ves el cielo nocturno. Entonces eso significa que en cada momento del año eres ciego a la mitad del cielo. Por eso desde el espacio tienes una cobertura mucho mayor. Porque en el espacio no tienes la atmósfera que te produce ese efecto de día en el cual cuando está el sol brillando te ciega a la mitad del cielo. Y también tienes la posibilidad de observar en el infrarrojo donde los asteroides emiten más. Eso desde Tierra es un poco más complicado porque la atmósfera también te hace las observaciones más difíciles, porque es más difícil también tener la instrumentación suficientemente fría, pero en el espacio es más sencillo, ¿no? Y este instrumento llevaría un telescopio infrarrojo con el cual es más fácil detectar objetos, sobre todo los pequeños.
Hay un comentario cuñado, ¿sabes de qué lado le va a impactar a la Luna? Porque acabo de chequear que va a haber, porque estaría guapísimo ver ese.
Es en el lado visible, sí.
Del lado, sí, pero es cuarto menguante.
Claro, eso no se sabe todavía porque está todavía dentro de la barra de error. Entonces puede ser que caiga en la parte oscurecida, pero de la cara visible, o sea, es la cara que nos da a nosotros.
Okay.
Pues claro, también podía caer en la cara oculta y nos fastidia, pero no. Va a dar en la cara visible. Y no sabemos si era en la cara, en la parte iluminada o en la parte oscura. Eso está dentro del margen de error. Hay como, creo que 6 horas de... Lo tengo por aquí apuntado. Luego, ahora cuando llegue esa parte, lo comento. Pero hay debate también sobre si sería visible a ojo. Entonces, seguramente habría telescopios, instrumentación buscando ese impacto. Pero, claro, estaría muy divertido que a ojo pudiéramos estar ahí y ver ese impacto, ¿no? Bueno, recordemos que es 1,7% la probabilidad ahora mismo. O sea, lo más probable es que tampoco impacte con la Luna, pero podría ocurrir.
Yo creo que es interesante comentar, quizás que esta, bueno, tengo entendido que esta rebaja enorme en la probabilidad, por lo tanto, que podamos respirar con tranquilidad y no empezar a vivir en los últimos 8 años de nuestras vidas, por lo menos los que viven en la zona en la cual impactaría el asteroide, entiendo que fue una observación del Very Large Telescope, ¿no? Que está en Chile, y que me parece es una bonita ocasión para recordar que incluso los instrumentos que están construidos no para esto, pero están dedicados para hacer ciencia de la que habitualmente hablamos en Coffee Break, son instrumentos tan poderosos que luego pueden también ser útiles a la hora de, ante una potencial emergencia, en este caso planetaria, poder acudir a tener tranquilidad, ¿no? Porque obviamente si el asteroide no va a chocar con la Tierra, no va a chocar, lo veamos o no lo veamos, pero la intranquilidad de cuando más o menos en mayo dejara de ser visible y entonces que durante 4 años vivir sin saber exactamente qué va a pasar, hasta que vuelva a aparecer y sea visible, pues ha sido mitigada por un instrumento de estos grandes, digamos, que llevan, que cuesta mucho dinero construir, y que bueno, si la gente que no sea sensible a la utilidad de estos instrumentos para lo que nos suele gustar aquí en Coffee Break, pues al menos que lo sea para saber que puede vivir con tranquilidad a partir del día de ayer o anteayer, cuando se anunció. esta reducción?
Sí, en realidad, bueno, no sé, o sea, son muchas observaciones las que se han hecho, ¿no? No sé cuál fue la que definitivamente marcó, es posible que fuera el VLT la que marcó ese descenso de probabilidad, ¿no? Pero yo creo que esto, como suele ser también en estos casos, es un trabajo coral, ¿no? O sea, todas las observaciones se acumulan y todas se usan. Lo que pasa es que ya a estas alturas, y siendo un asteroide pequeño, efectivamente hacen falta telescopios potentes. El VLT son telescopios de 8 metros, si yo no recuerdo mal. A día de hoy solo es visible con telescopios a partir de 2 metros. O sea, eso ya es inaccesible para la mayoría de aficionados. Y ya muchos observatorios profesionales, a ver, un telescopio de 2 metros ya es una cosa respetable. Pero ya a partir de, bueno, y de hecho no sé si 2 metros da, porque lo que tengo aquí apuntado es que a partir de marzo, ya casi estamos en marzo, ya se requieren de 4 metros. O sea que probablemente, a día de hoy, probablemente ni siquiera un 2 metros lo podría observar. Ya estaríamos hablando de telescopios de 4 metros y ya en abril solamente a partir de 8 metros o más. El James Webb lo va a observar en marzo, entre el 1 y el 24 de marzo, y luego también en abril, de entre el 20 de abril y el 20 de mayo. Lo que tú dices es cierto, que si no hubiéramos podido hacer estas observaciones, no solo te genera intranquilidad para los próximos 4 años, sino te plantea si no tendrías que empezar a construir una misión tipo DART para pensar en un posible desvío, pero esa misión, o sea, estamos hablando con vistas a 2032. No, no puedes esperar a 2028, o sea, recordemos, ¿no? El paso este fue en diciembre de 2024, habrá otro paso en diciembre de 2028 y otro paso en diciembre de 2032. El de 2032 es cuando se supone que podría ser el impacto. Claro, el de 2028 ya nos diría, confirmado con total certeza, si impactaría o no, pero no puedes esperar, si tienes que hacer una misión espacial, no puedes esperar a eso. Entonces, tendríamos que estarnos planteando ya una misión que sería carísima, carísima, sin saber si esa misión va a ser necesaria y sin tener todas las garantías de éxito. Primero, porque es muy precipitada, y segundo, porque para la misión esta DART, primero hubo que hacer unos preparativos de tal manera que se conociera bien el asteroide que iba a ser objeto del impacto. Con este no tendríamos esa posibilidad, salvo quizás en 2028, en el paso 2028, pero no tendríamos suficiente información como para tener una buena certeza de que esa misión sería exitosa.
Claro, y probablemente el desvío habría que hacerlo en 2028, porque, bueno, básicamente cuando todavía le queda una órbita, un pequeño desvío puede ser suficiente. Cuando esté en su trayectoria final eventualmente hacia la Tierra, es probable que con las técnicas que hay hoy no se pueda desviar.
Sí, exacto. Y además el desvío por el efecto Oberth, este, lo ideal sería, o sea, lo óptimo sería desviarlo cerca del perihelio. Y creo recordar que el perihelio de este asteroide está muy cerca del punto en el que se encuentra con la Tierra. O sea que sí, sería más o menos por ahí, en torno a ese 2028. O sea que realmente no habría casi tiempo material, tendría que ser una cosa muy precipitada y muy casi que de película, ¿no?
Oye, ya que hemos, porque bueno, yo, bueno, al menos la ESO afirmaba que sí, que fue el VLT el que logró bajar la probabilidad a estos valores, y creo que ya que este programa es muy escuchado en toda América Latina, es oportuno mencionar que hay una situación en Chile de gran tensión, porque, digamos, pasó aparentemente el informe de impacto ambiental, un proyecto de una empresa norteamericana para, bueno, energético, que tendría, que se instalaría muy cerca de muchos de los observatorios que están ahí en Atacama, y, bueno, se puede calcular ya mismo el polvo que levantaría, etcétera, etcétera, que haría, concretamente se puede calcular que no hubiera sido posible esta observación con el estado de la atmósfera que se prevé cuando esto funcione, ¿no? Entonces, ahí la comunidad astronómica chilena está medio en pie de guerra tratando de que esto no se haga, porque no es solamente tener instrumentos para sacar bonitas fotos, sino es crucial preservar el estado. O sea, así como vamos al oculista si vemos mal, pues los telescopios y la atmósfera prístina son nuestros ojos para ver el cielo.
Totalmente de acuerdo. Y añadiría además que no solo la comunidad chilena está alzada en armas, metafóricamente, sino toda la comunidad astronómica mundial. Chile, recordemos, yo creo que todos nuestros oyentes lo saben, pero Chile es uno de los sitios óptimos donde instalar telescopios y por eso, bueno, es uno de los lugares, no sé, de dos, tres, cuatro mejores sitios del mundo donde y es donde se están instalando los grandes telescopios futuros como el ELT, el GMT, están en Chile y eso es un patrimonio mundial que no solo es Chile, ¿no? Y es toda la comunidad astronómica internacional. De esto se habló en la reunión de la Sociedad Estadounidense de Astronomía, que fue, no me acuerdo, cuando fue esto en octubre, creo, o algo así, y generó, quiero decir que es algo internacional, o sea, que no es que va más allá de las fronteras de Chile la importancia de este asunto, y está, sí, toda la comunidad muy preocupada. Es una buena reivindicación esa que plantea. Por cierto, yo había tuiteado después de, justo al día siguiente de nuestro programa del 8 de febrero, una grafiquita con la evolución de la probabilidad. Entonces, tengo por aquí una actualización que puedo enseñar a los, por lo menos a quienes estén viéndolo en YouTube. Y te quería, aprovecho para preguntarte, José, porque ayer fue el evento este de Amautas para celebrar el cuarto aniversario, que por cierto, felicidades como instigador junto con Javi Santaolalla de todo este tinglado de Amautas. Felicidades por este aniversario. Y
Gracias.
yo le pasé a Ike la gráfica por si la querían mostrar. No sé si al final la llegaron a publicar o no
Sí,
durante la
se
conversación.
mostró.
Sí,
Se
vale.
mostró, sí, se mostró. Lo que pasa es que cuando, bueno, como fue, éramos varios invitados y no había había una escaleta, pero no una guionización de lo que hablamos, porque era al final una charla relajada. Entonces, el bueno de Ike, que lo puso cuando hablamos con Trish, que es, ella habló del tema del asteroide, y que lo puso en un par de momentos, pero estaba, bueno, un poco como también pasó un poquito con tu charla, ¿no? O sea, a veces estaba puesta una imagen, no en el momento exacto en el que tú estabas comentando algo,
Vale.
entonces
Bueno, pues
estuvo
entonces.
detrás ahí, pero no se comentó mucho.
Vale, pues entonces aquí no en exclusiva la imagen, pero sí contextualizada, esta que van a ver quienes nos estén viendo en YouTube, con la evolución de esa probabilidad de impacto desde que se descubrió, el efecto abanico hizo que fuera subiendo. Más o menos por aquí es cuando nosotros hablamos de ella. Luego subió otro poquito más hasta superar el 3%, y a partir de aquí, quizás esta fue la observación del VLT que tú dices, José, donde ya bajó drásticamente, pero ya con las siguientes tres observaciones bajó muchísimo. Y aquí, esto, si fuera una gráfica científica, la pondríamos en escala logarítmica para que se viera aquí como llega a 10 a la menos no sé cuánto, ¿no? En esta gráfica lineal, pues parece que son cero los últimos puntos, ¿no? Uno lo ve y parece que esta probabilidad cero, bueno, es casi cero, ¿vale? Así es como ha evolucionado. Es decir, ha tenido un cierto aumento, dada, hasta que de repente cae casi en picado. Y esa caída se produjo pues el 19 de febrero prácticamente, que es cuando ya ese abanico de posibilidades se cerró tanto que ya nuestro planeta se salió de dentro del abanico. Bueno, pues yo no sé si comentar algo más sobre esto. Hay otra, bueno, tenía preparada por ahí una animación, pero tampoco sé si vale la pena. Nah, yo creo que no vale la pena. La pueden encontrar en los blogs de la NASA o de la ESA, cómo ha ido variando ese margen de error, que decimos siempre en ciencia es muy importante, no solo lo que mide, sino cuál es el error de esa medida, cuál es la incertidumbre, más que el error. El error no lo sabemos, la incertidumbre de esa medida, ¿vale? Bueno, pues esto por mi parte es todo. Si quieren, pasamos de tema. Si no tienen más dudas, preguntas, vale. Pues vamos entonces, Francis, a hablar de este anuncio que también ha estado mucho en medios de comunicación de Microsoft, que nos habla de sus planes para una computación cuántica con qubits topológicos, que es una forma de hacer esto de la computación cuántica muy diferente a como lo hace otra gente, ¿no? Y parece que esto ha generado mucho revuelo, pero hay mucho de hype en esto también, ¿no? Por lo que te he oído decir en redes, o lo que te he leído decir en redes sociales.
Sí, exactamente. Esto es un tema que todavía está como muy verde, ¿no? O sea, tenemos, de hecho, el propio CEO de, el propio director ejecutivo de Microsoft, publicitó que ya tenían un ordenador, o sea, que esto ya lo tenían ya, que estaba funcionando y que aquello era una cosa que, y bueno, y que en poco tiempo, en un par de años, ya tenían millones de qubits, ¿no? Pero claro, no tenemos nada ahora mismo, o sea, nada que se pueda, desde el punto de vista científico, asociar lo que sería un futuro ordenador de estas características, ¿no? O sea, una de las cosas que se hace en la industria, en el campo de la ingeniería, es decir, la ciencia no me permite asegurar que voy por el buen camino. No me importa, yo tengo dinero, tengo billetes, voy a construir la máquina. Construyo la máquina, científicamente no hay ninguna prueba de que vaya a funcionar. Pero ¿y si funciona?
Esto es como toda esa gente que intenta inventar el móvil perpetuo de primera especie, ¿no? O el motor sin inercia.
Tú lo construyes, o cosas así. Y si tienes la suerte de que funciona, dices, ¡qué maravilla, ha funcionado! Y si no tienes la suerte, pues se siente. Es un dinero que he tirado y ya está, ¿no? Y Microsoft lleva gastando muchísimo dinero en esto. Y bueno, pues por ahora no ha tenido ningún tipo de éxito que esté, digamos, científicamente probado. Lo que sabemos es que el responsable de este trabajo, un trabajo de Microsoft Azure Quantum, que es una especie como de laboratorio de investigación en computación cuántica de Microsoft, que apostó como en el año 2010 por la computación topológica, y lo que hizo fue contratar a los mejores expertos del mundo en computación topológica. A varios de esos expertos los tuvo que echar tras el gran fiasco de un artículo que se publicó en Nature en 2018, que fue retractado en 2020. Y bueno, esta gente son gente muy reputada que sigue investigando y haciendo muchas cosas. Y entonces contrató a los secundones, no contrató a los number one, contrató a los number two. Y estos son los que ahora están liderando este nuevo trabajo, ¿no? Entonces lo que sabemos es que tenemos una foto preciosa, es una foto muy bonita de un circuito, muy bien dibujada las letras Microsoft, muy bien dibujadas las letras Majorana, y vemos ahí una cosa así que queda súper guay, y dices tú, qué maravilla, qué bonito, si esto fuera verdad. Pero nada más, no tenemos nada más, ¿no? Y tenemos un anuncio que nos dice que esa computadora, Majorana 1, una Majorana 1, es una computadora que funciona. Hubo una conferencia técnica en la que no se quiso prácticamente decir nada, y en el meeting de marzo de la Sociedad Americana de Física, que es un congreso mogollónico de 10.000 físicos, todos son charlas de como 10 minutos más 5 minutos así, entre que te presenta el chairman y que te pueden hacer un par de preguntas, va a haber una charla de este señor, de Chita Nayak, que es el investigador principal, en el que dice que va a desvelar pruebas de que la máquina funciona, ¿vale? Pero, bueno, ya veremos lo que cuenta, ¿vale? Y casi con toda seguridad escribirán algún artículo científico que aparecerá en una gran revista, ¿no? Pero todo este hype asociado a esta máquina surge de repente el mismo día en que aceptan un artículo en Nature. Logran publicar un artículo en la revista Nature, que salió el día 19 de febrero de 2025. Y claro, ¿qué hicieron los periodistas científicos? Dijeron, esto es muy fácil, esto es 1 más 1 igual a 2. Si Microsoft anuncia un ordenador cuántico y Microsoft publica un paper en Nature, automáticamente ambos están relacionados. El paper en Nature es sobre el ordenador cuántico. Pues no, ¿vale? El paper no tiene nada que ver con ese ordenador cuántico. De hecho, incluso la propia arquitectura de los qubits, la supuesta arquitectura que tienen estos qubits en este ordenador cuántico, es diferente a lo que aparece en el paper. O sea, el paper no tiene nada que ver con el ordenador cuántico. Este paper en Nature es un paper polémico. Se envió a 4 revisores, a 4 expertos. Uno de los expertos rechazó rotundamente el paper, diciendo que el paper era otro, le llamó un wow, un hype. Le dijo, esto es el clásico artículo que se envía a Nature diciendo que en el título, en el abstract, en la introducción y las conclusiones, que has hecho algo y todo el contenido demuestra que no lo has hecho. Entonces pidió la retracción, pero los otros 3 dijeron, hombre, el lenguaje del artículo hay que cambiarlo completamente, todas las afirmaciones de tengo qubits son mentira, luego hay que quitarlas. Todo lo que tengo estado de Majorana es mentira, hay que quitarlo. Es decir, hay que dejar el paper prácticamente en el esqueleto. Y sorprendentemente, el paper en el esqueleto es muy parecido a un paper que se publicó hace un par de años en un Physical Review B. O sea que, sí, hay un avance, ¿vale? Hay un avance de un par de años. Y hay pequeños detallitos, pero son cosas muy de refinados, ¿no? Pues así, en la segunda fase de revisión por pares, el que ya había rechazado, obviamente dijo, no entiendo cómo los otros no lo rechazan. Uno de los otros dijo, es que esta gente no me ha cambiado lo que yo le he dicho. Yo le he dicho, prohibido hacer afirmaciones que son mentira. No puedes decir mentiras en un paper en Nature. Eso está prohibido. Te rechazo. Entonces tenemos dos que han rechazado el artículo. Y otros dos, pues todo lo contrario. Los otros dicen, hombre, es que van a incluir unas citas a mis artículos. Claro, es que esto es una maravilla. ¿Eh? Pidieron, son los dos que pidieron que se incluyeran una serie de artículos citados, con lo que uno deduce que son coautores o amigos de los autores de esos artículos que estaban a favor. Y entonces lo que ha hecho el editor de Nature...
O a lo mejor no son amigos, pero como dices tú, estaban citados y dice, oye, pues si me citan, pues eso que gano aquí.
No lo sé. La editora de Nature le pregunta a estos dos que han aceptado el artículo, diciendo, ¿aceptáis el artículo? ¿Qué opináis de que los otros dos lo rechacen? Y su opinión, es verdad que los otros tienen más o menos algo de razón, pero es que la nueva versión del artículo está mucho mejor. En este campo hay mucha polémica y, claro, hay bandos enfrentados. Lo mismo los otros dos son de los opositores a esto. Entonces, la editora de Nature ha dicho, bueno, vamos a aceptar el artículo, pero con un mensajito. Un mensajito que dice, en este artículo, lo pone la editora, no se observan estados de Majorana. No se observan qubits topológicos. No se hace nada de computación topológica. Punto. Dicho por la editora. En el informe de revisión por pares, que ningún periodista se molesta en leer. ¿Qué periodista va a leer eso? ¿Vale? Entonces nos encontramos con un artículo curioso porque en Archive hay cuatro versiones y puedes ver la primera versión y puedes ver realmente el hype era terrible en la primera versión. La primera versión tenía el ordenador cuántico. O sea, tenían ahí un qubit fabricado, ¿no? Y, pero claro...
Puedes ver los cambios en las versiones, cómo ha ido evolucionando.
Entonces,
las versiones.
Es que pues, ha rebajado muchísimo el tono y ya el artículo definitivo tiene su componente de hype, pero bueno, bastante... así que quizás lo que tenemos que empezar es a contar un poquito de qué va esta tecnología, cuál es la idea de este tipo de tecnología, cuál es el estado actual y después ver un poquito qué es lo que realmente han hecho estos señores, ¿no? La idea original viene de un gran físico que acabará recibiendo el premio Nobel, que se llama Kitaev, que construyó un modelo de juguete, un modelo muy sencillito, de una cadena de fermiones. Y en esa cadena de fermiones asumió que eran estados de un superconductor de tipo P. Los superconductores, los electrones se aparean, se llaman pares de Cooper, y como los electrones tienen spin, pues digamos entre comillas, el spin para arriba, el spin para abajo, en la pareja de un par de Cooper, uno puede tener spin para arriba y el otro el spin para abajo. Entonces el estado, el par de Cooper se comporta como un bosón de spin cero. Eso se llama un superconductor de tipo S. Esos son los superconductores originales, ¿no? El aluminio, que es un superconductor de tipo S, el mercurio, muchos materiales son superconductores de tipo S. Pero también existen superconductores de tipo P. Los superconductores de tipo P, en los pares de Cooper, hay pares de Cooper de tres tipos. Pares de Cooper con los dos spines hacia arriba, con los dos spines hacia abajo y con un spin arriba y otro abajo. Es decir, es un estado de spin 1, que tiene tres estados, 1, 0 y menos 1. Entonces, este tipo de superconductores de tipo P, bajo ciertas circunstancias, se comportan como materiales topológicos, es decir, como un superconductor topológico. Y entonces lo que nos planteó Kitaev en el año 2001 es un modelo de juguete, pero de juguete unidimensional, de una cadena de fermiones en este tipo de material. Y lo que se observa en este modelo es que aparecen bajo ciertas circunstancias, cuando, por supuesto, baja mucho la temperatura, llega un momento en que hay una transición de fase a un estado en el que aparecen dos estados localizados en los extremos de esta cadena, es decir, en el primer fermión de la cadena y el último fermión de la cadena, aparecen dos estados que están exponencialmente decayentes. Son como los estados evanescentes en óptica. Esto lo hemos visto, yo qué sé, el clásico ejemplo de en un baño de agua, en una piscina, no, ¿cómo se llama esto? Una pecera. En una pecera pongo un láser, lanzo un láser verde, y entonces la luz del láser llega a la superficie del agua y se refleja, pero no sale justo en el punto en el que ha coincidido, sino que hay como un pequeño retraso, como si fuera del agua andara un poquito la luz, ¿eh? Ese efecto, son modos evanescentes. Eso aparece muchísimo en óptica, en fibra óptica. Son modos en los que se decae exponencialmente a cero la señal, pero hay señal ahí. Pues aparecen dos modos evanescentes en los extremos de esa cadena. Y estos modos evanescentes tienen una peculiaridad, y es que son no locales. Es decir, están conectados el uno con el otro. Y se puede construir un modelo de tipo fermión de Majorana para la parejita de esos dos modos. Entonces son cuasipartículas como localizadas en esos extremos de esa cadena, y los puedo interpretar como si fueran los dos estados de una cuasipartícula de tipo Majorana. Pero una cuasipartícula de tipo Majorana que no tiene nada que ver con las partículas de tipo Majorana. Es decir, no tiene nada que ver ni con los Majoranas como candidato a explicar el neutrino, ni los Majorana en supersimetría, ni nada por el estilo. Porque es un estado de masa efectiva cero. Entonces, ¿una partícula de masa cero? O sea, eso es una cosa, desde el punto de vista de la física de partículas no tiene sentido. Pero en materiales sí ocurre, ¿no? Para entender bien ese material, lo suyo es recurrir a la estructura de bandas. Lo que tenemos es un material, vamos a ver, un superconductor topológico, en el que tenemos una estructura de bandas. Recordar que la estructura de bandas es pues los niveles electrónicos en los átomos. Cuando tengo muchos átomos todos iguales, pues dos niveles son muy parecidos, pero no pueden coincidir, pues se ponen muy cercanos. Entonces yo tengo como bandas, en la que tengo, yo qué sé, muchos niveles todos muy próximos, una zona en la que no hay nada, un salto de banda, y después tengo otra zona de niveles muy próximos. Muy próximo significa pues, que tengo, yo qué sé, pues, el número de Avogadro de niveles electrónicos asociado a cada uno de los niveles del átomo o de la molécula que constituye el material. Entonces, en la estructura de un material, para estudiar la conducción, yo tengo lo que es el nivel de energía relleno, a lo que está relleno todos los estados de estos niveles, en las bandas, todas las bandas están rellenas hasta un cierto tope de energía. Eso se llama el nivel de energía de Fermi. Entonces, eso ocurre al cero absoluto de temperaturas. Cuando tú tienes una temperatura finita, pues hay una probabilidad de que haya estados, son estados de electrónicos, de electrones, pero se comportan como cuasipartículas, que salten por encima del nivel de Fermi, de la parte que está por debajo a la parte que está por encima. La parte que está por debajo se llama las bandas de valencia, y la parte que está por arriba es la banda de conducción. Y cuando se producen esos saltos a temperatura finita, tú puedes conducir eléctricamente en el material. Eso es un poco la idea de la conducción. Entonces, claro, cuando el salto de banda, el salto entre la banda de valencia y la banda de conducción es muy grande, tengo un aislante. Un material aislante es un material en el que conforme sube la temperatura no hay suficiente energía para que los estados electrónicos en la banda de valencia puedan saltar a la banda de conducción. Y un semiconductor es cuando la distancia es pequeña, y entonces hay una probabilidad, y bajo ciertas circunstancias, pues se producen esos saltos. Bien, la estructura típica de un superconductor, sobre todo en temas relacionados con óptica, es lo que se llama un salto de banda directo. Es decir, tengo como una parábola para la banda de valencia, y encima tengo una parábola invertida para la banda de conducción. Imaginemos, yo qué sé, la parábola de arriba es cóncava y la de abajo es convexa. ¿Vale? Y tengo como dos montañitas, una montañita y un valle arriba, y entonces puedo pegar saltos en la zona más cercana, en ese ancho de banda. ¿Qué pasa en ciertos materiales? En ciertos materiales el nivel de Fermi está justo en la mitad. O sea, el máximo de la parábola de abajo está por debajo del nivel de Fermi, el mínimo de la parábola por arriba está por encima del nivel de Fermi. En muchos materiales, cuando baja la temperatura, se cambia la estructura de bandas, y una cosa que puede ocurrir con la estructura de bandas es que vaya acercándose, el band gap se va cerrando. Ese salto se va cerrando, y cuando se va cerrando llega un momento en que colisionan las dos parábolas. En el nivel de Fermi tengo una parábola, y tengo la otra la parábola que tiene su máximo y la parábola que tiene su mínimo, coinciden exactamente en el nivel de Fermi. Ahí lo que tengo es un estado, tengo estado de energía cero, porque el salto desde la parábola de abajo a la parábola de arriba, como están en contacto, es cero, requiere energía cero. Ahí tengo estados de energía cero. Esos estados se llaman modos cero. Pero lo que ocurre en muchos materiales es que esto continúa, que la transición de fase continúa, y lo que pasa es que ocurre una inversión del band gap. Es decir, la parábola de abajo supera el nivel de Fermi y la parábola de arriba baja por debajo del nivel de Fermi. Con lo que tengo dos parábolas, la de arriba y la de abajo, que se cruzan en dos puntos que están al nivel de Fermi. Entonces eso se llama una inversión de la estructura. Entonces lo que observó Kitaev es que en ciertas circunstancias, en esta cadena unidimensional de átomos, los puntos de cruce, fijaros que tenemos dos parábolas que se cruzan con dos puntitos ahí cruzándose, si miráis los puntitos, en los puntitos la estructura de banda se parece mucho a un cono, a cruzar dos líneas rectas, ¿vale? O sea, que tengo estados de energía cero que se comportan como cuasipartículas sin masa. La masa efectiva de las cuasipartículas es la curvatura de esta parábola. Pero claro, cuando yo cruzo estas dos parábolas, lo que tengo son como dos cruces, un cruz y otro cruz, al nivel del estado de Fermi, y esos cruces aproximadamente son líneas rectas. Entonces tengo estados de masa cero y de energía cero, porque están en el nivel de Fermi. ¿Vale? Pues en esta cadena unidimensional resulta que esos estados se localizan en los extremos de la cadena. ¿Eh? Tengo como un hilito y en las puntas del hilito tengo estados de este tipo. Y son estados que están ligados entre sí porque en la estructura de bandas, yo he dicho que tengo un cruce, pero en realidad no tengo un cruce. La estructura de bandas es una cosa periódica. Cuando yo pongo el periodo, en el espacio de Bloch, en el espacio en el que se construye la estructura de banda, resulta que el cruce, digamos, a la izquierda, es un cruce en plan, sube algo recto y continúa por aquí recto. Es decir, no hay una X, sino hay la mitad de una X. Y la otra mitad de la X, lo que falta de la X, está en el otro lado, en el otro extremo. Es decir, el estado que está en el extremo izquierdo y el estado que está en el extremo derecho están conectados. Porque en la estructura de bandas, si yo cambio el periodo, cambio la manera en la que yo veo el periodo, acaban coincidiendo en un mismo cruce. Pero en la manera habitual, que es poner en medio los momentos lineales igual a cero, resulta que esa cruz está como partida por la mitad, en vertical, y tengo un trozo en un extremo y un trozo en el otro extremo. Entonces, en el material tengo esos estados colocados en los extremos de esta estructura unidimensional, pero físicamente corresponden a lo mismo. Por eso están ligados entre sí. Son dos estados no localmente conectados. O sea, están conectados porque en realidad, en última instancia, son lo mismo. Entonces, esos estados pueden tener spines. Y tienen spines ambos para arriba o ambos para abajo. ¿Eh? Y son estados que están ligados que yo puedo mover un poquito la idea. La idea de la computación cuántica topológica es que yo puedo, idealmente, matemáticamente es muy fácil, mover uno de esos extremos, que está en el extremo del nanohilo, puedo moverlo hasta dentro del hilo. ¿Vale? Yo lo puedo mover dentro del hilo. Dejo este en el extremo, dejo, por ejemplo, el izquierdo en el extremo, y puedo mover el derecho a lo largo del hilo, manteniendo esa conexión que tienen entre los dos. Eso se puede hacer con operadores cuánticos, básicamente aplicar campos magnéticos y polarizar con campos eléctricos y consigo hacer ese tipo de movimiento de estados. Y esa es la clave, digamos, de la computación cuántica. Claro, esto era todo con un superconductor de tipo P. Los superconductores de tipo P son muy difíciles de manejar en laboratorio, etc. Entonces, unos años más tarde, en 2008, se descubrió que hay un truco. Hay un truco absolutamente fascinante. Y es que yo puedo utilizar un superconductor de tipo S, pero en lugar de convertir en un hilito el superconductor de tipo P, yo puedo poner como una pequeña cinta de superconductor de tipo S y poner encima un hilito de un material que sea aislante, un semiconductor que sea aislante. Y si este hilito es suficientemente delgado, estamos hablando de pocos nanómetros. La cinta del superconductor abajo pues puede ser también un poquito más gordita, pueden ser como 60 nanómetros. Consigo que, según los modelos teóricos, ese sistema se comporte de manera análoga al superconductor topológico de tipo P. Esto hizo que en 2008 se diera un salto de gigante, porque ahora ya sí se podía fabricar fácilmente en laboratorio. Y eso hizo que en 2010 una gran compañía como Microsoft decidiera apostar por esta tecnología para construir qubits. Entonces, la idea es construir un pequeño nanohilo de un material semiconductor, en este caso es arseniuro de indio, INAS, sobre, en este caso es por debajo, cogen el nanohilo de arseniuro de indio y encima le ponen una pequeña cinta, una cosa delgadita, de aluminio. El aluminio es un superconductor. La temperatura crítica es del orden de un grado Kelvin. Todo esto funciona a milikelvins. O sea que a milikelvins no hay ningún tipo de duda de que el aluminio es superconductor. Y pues en teoría, en los extremos de un nanohilo de ese tipo, que es una estructura, digamos, una heteroestructura, tienes el hilito muy delgado semiconductor y encima la pequeña cinta, la pequeña, es un material muy, muy delgadito, muy plano, como una pequeña cinta de aluminio, en teoría en sus extremos aparecerían estados de Majorana. Entonces eso se instrumentó en laboratorio, se le puso contacto en los extremos, se vio que al poner un contacto en el extremo se destruían estos estados, no aparecían. Eso generó ciertas dudas, entonces se decidió, fue una opción que tomaron los investigadores de Microsoft, pero también otros investigadores en otros grupos más pequeños, el usar puntos cuánticos. Yo cojo un punto cuántico y el hilito no lo toco, no toco el extremo, porque antes lo que se hacía era poner un contacto en el extremo. Al poner un contacto en el extremo destruyo el estado. Pero si yo el hilito pongo una pequeña distancia a la que no hay nada y pongo un punto cuántico, por efecto túnel hay transferencia de estados entre el punto cuántico, que es el que voy a utilizar para controlar y para medir ese nanohilo, y el estado que se supone que está en el extremito. Y al poner esos contactos se observaron las primeras señales aparentemente de estados de Majorana de masa cero. Aquí hay un problema importante. Hemos dicho estados de Majorana de masa cero. ¿Cuáles son los estados de masa no cero más próximos? Esos se llaman estados de Andreev. Los estados de Andreev no son topológicos. La topología, es decir, que este material, que es muy convencional, el nanohilo con el superconductor de tipo S, se comporte de manera topológica, requiere esos estados de masa cero. Y claro, un físico como José me dirá, pero vamos a ver, Francis, ¿pero cómo que estados de masa cero? Si, cero no existe en física. O sea, nada tiene cero en física. Solo a nivel del papel sí, ¿eh? En una hoja en blanco yo puedo escribir con letra negra todos los ceros que yo quiera. Pero en física, ¿cómo yo distingo algo muy pequeño de cero? O sea, ¿cómo digo que...? Claro, aquí eso es lo que no se sabe. No se sabe dónde está el umbral. Tiene que haber un umbral, se supone que hay una transición de fase entre esos estados de Andreev, que son estados de masa distinta de cero, perdón, he dicho masa, tiene que haber dicho energía, de energía muy pequeña, distinta de ceros, y los estados de los de Majorana, que son estados, son modo cero porque tienen energía cero. Entonces, se cree que el estado ideal con energía cero no se puede fabricar, es imposible, físicamente es imposible, pero que puede que haya estados con muy baja energía que se comporten como el estado de Majorana. O sea, esa es la hipótesis de todo este trabajo. Entonces yo tengo estados de Andreev con energía muy pequeña, pero distinta de cero, que en un cierto límite se produce una transición de fase y aparecen estados de Majorana que equivalen a tener energía cero.
Francis, perdona, porque nos estamos acercando ya al final del bloque. Déjame hacer una muy, muy breve de 2 minutos resumen de la importancia de esto y a ver si lo he entendido bien yo, que a lo mejor no, y me corrige si hay algo que no digo bien. Al final, la cuestión es que un ordenador cuántico, la computación cuántica, requiere tener bits cuánticos. Es decir, los bits son estados cuánticos que nosotros tenemos que poder manipular para poder hacer esas operaciones cuánticas. El problema es que la computación cuántica, digamos, tradicional, si se puede llamar así, Que funciona, por ejemplo, con un átomo que tiene el spin para arriba o para abajo, que es como es la aproximación que están tomando otros desarrolladores de computadores cuánticos. El problema que eso tiene es que ese estado cuántico es muy frágil y rápidamente, por las interacciones con el ambiente, se destruye el estado cuántico, se degrada, se cambia, se altera, ¿no? Eso es el ruido que un poco nos mata y obliga a tener redundancia de qubits, con lo difícil que es que fabricar cada qubit, hay que tener muchos más para poder corregir errores. Entonces, toda la computación cuántica de otros sistemas se basa en corregir los errores de estos qubits. La computación topológica se basa en la idea de que el qubit no es un punto, no es un átomo en un sitio, sino que es algo que está deslocalizado, que ocupa un espacio grande, en este caso este nano hilo, y es un. Es como una, es un, no es una partícula real, sino una cuasipartícula, ¿no? Es un estado en un material. Entonces, eso está mucho más protegido frente a errores, porque no se degrada porque en un sitio tenga una interacción con algo, sino que es toda una zona, digamos, la que es el qubit. Y
Si me
sí.
permite, si tienes un nanohilo, pues los estados están en las puntas del nanohilo. Entonces, algo que afecte a una punta no puede destruir el estado porque no afecta a la
Porque
otra.
el estado es las dos entrelazadas, ¿no?
El
Las dos
estado es las
puntas,
dos.
ese estado entrelazado de las dos puntas, o sea que hay una no localidad ahí. Entonces, no una
Exactamente.
interacción local puede destruir el estado y es mucho más robusto por eso.
Claro, la probabilidad de que dos interacciones locales afecten de la misma manera a las dos puntas, y con eso se destruya el estado de Majorana, es mucho más baja que las probabilidades de los qubits habituales que afectan directamente, pues, porque están muy localizados.
Vale, y por eso. Hay tanto interés en esta otra estrategia y por eso se habla de la importancia de demostrar que uno está haciendo computación topológica y que es lo que no está del todo claro, ¿no? Que realmente se hayan conseguido estos estados que demuestren esta robustez frente a las interacciones locales. Entonces yo creo que si alguien se ha perdido mucho, por lo menos que se quede con esa idea, que yo creo que le dará una idea de por qué este avance es tan controvertido y tan importante si fuera verdad, pero también tiene tantos. Porque es difícil demostrar que eso es un estado de Majorana genuino, que realmente es un qubit topológico y no es un estado trivial de estos de Andreev que tú dices, ¿no? Que es. Básicamente es algo que se le parece, o sea, que observacionalmente es difícil saber si lo que tú tienes ahí es eso que se busca, ese qubit topológico, o es un estado trivial de estos de Andreev que es un poco. Puede ser de impostor, ¿no?
Sí. Por eso de andar por casa podemos decir que es el tema del nudo. Cuando tú tienes un nudo, para deshacer el nudo, tú tienes que acercar los extremos y hacer una serie de operaciones para desanudar. Pero si tienes un falso nudo, cuando tienes un falso nudo, solo tirando, eso lo hacen los magos, tirando de uno de los extremos logras que se deshaga el nudo. Entonces, con estados de Andreev, deshaces el nudo fácilmente. Con los estados topológicos, pues el nudo cuesta mucho trabajo deshacerlo.
Exactamente. Bueno, pues yo creo que ya hemos deshecho el nudo de este problema de la computación cuántica para nuestros oyentes. Vamos aquí a hacer una pausita. Nosotros vamos a tomar un café. Yo me voy a hacer un mate, ya les voy advirtiendo. Y volvemos enseguida con la cara B de este programa, porque vamos a seguir hablando, no sé si de este tema, probablemente sí, y de otros temas también muy interesantes, así que les recomiendo que se queden con nosotros. Pero si nos están escuchando en la radio, como les decimos siempre, la cara B está en internet. Nos tienen que buscar en el podcast si quieren seguir la conversación. Si no, pues nada, les deseamos unos felices carnavales y ya nos vemos la semana que viene en la cuaresma cientófila. Pero yo confío en que sí, que nos busquen en internet y que sigan con nosotros para el resto de la conversación. Venga, hasta ahora.
Chao,
Chao,
chao.
chao.